En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y cualquiera, hasta creo, que tuvo alguna mínima formación, sabe que el Estado, la República, tiene tres poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Bueno, claro, la gente lo olvida, y más en un Estado que tiene tantos problemas, y la gente donde tiene tantos problemas día a día, entre lo sanitario, comer, y una Argentina que pasa a llevar permanentemente el sentido común. Le cuento que nació en el año 1971, es una nena, así que voy a poder decirlo, en Colón, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Belgrano, es egresada con título de abogada con distinción de honor en el año 1993. Recibida con la orientación empresaria, realizó especializaciones, digo bien, en Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires y cursó especialización en Derecho Penal de la Universidad Austral y el curso posgrado anual de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en el ámbito del Derecho Penal, miembro fundador de la Asociación Cuyana de Derecho Fiscal en Mendoza y de la Asociación Civil Foro sobre Políticas de Drogas. Desde el año 2008 formó parte de la División Jurídica y el Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto de Empresa Argentina IDEA. Es miembro fundador de la agrupación Será Justicia. En el año 2010 fue elegida para desempeñarse como miembro del titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades por el periodo 2012-2014, 2014-2016. Y en el año 2014 fue elegida para integrar el jurado de enjuiciamiento de magistrados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y desde ese mismo año es profesora de la Cátedra de Derecho Penal, parte general de la Universidad de Belgrano. Actualmente ejerce el cargo de vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, designada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, con fecha del 25 de enero del 2016. Es parte, solo una parte del currículum. Y lo digo porque para postularse a legislador sería bueno que aquel que vaya a ser legislador tenga la formación que requiere un legislador. No sea simplemente porque, bueno, hizo una buena campaña de marketing. Le cuento que escribió un artículo que hemos publicado en nuestro portal, El Pacto con Irán, avalado por el Congreso Nacional. ¿Se acuerda, no? El famoso mamarracho de entendimiento que fue aprobado de manera express. Bueno, vamos a dialogar algunos minutitos con la doctora María Eugenia Telerico, que es candidata, precandidata a diputada nacional por Republicanos Unidos. Doctora Telerico, Miguel Stoyerman la saluda. ¿Cómo le va?
Miguel, ¿cómo le va? Muy buen día a todos ustedes.
Perdone que tuve que leer parte de su currículum, pero me parece muy importante cuando hablamos de temas serios, que, bueno, la gente sepa que para ser legislador, como decía, se requiere alguna formación. Pero voy a ir a su artículo un minuto. Fue tan claro. La gente está tan preocupada de otras cosas y a veces no entiende por qué es importante en una democracia lo que son los equilibrios de poderes, el control. Cuéntenos usted cómo ve el Congreso y lo que pasa en ese ámbito.
Bueno, primero le voy a hacer una aclaración porque han leído obviamente mis antecedentes, que agradezco. Yo ya no me encuentro en la Unidad de Información Financiera cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández asumen nuevamente. Obviamente corrieron a las autoridades y designaron a otras autoridades allí. Así que ya no estoy en la Unidad de Información Financiera. Cuando sucedió la audiencia esta con el pedido de nulidad que están haciendo en la causa donde se investiga a Cristina Fernández de Kirchner y a muchos funcionarios que han vuelto al poder, como Parrilli, en cargos no menores, ¿no? Mena en el Ministerio de Justicia, Zanini en la Procuración del Tesoro de la Nación, la primera reacción fue una gran indignación, primero por la excepcionalidad de esa audiencia que los jueces temerosos hoy le otorgan a Cristina Fernández de Kirchner, luego por la presencia de algunos abogados que tiene ahí uno de los imputados y que hoy es directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Entonces me parece que cuando hay que hablar de algunas cuestiones hay que cuidarse de ser y parecer. Después me parecía que se subestimaba la inteligencia de la gente, porque la señora de Kirchner, para ridiculizar la imputación, empezó a narrar la edad que tenían estas personas cuando uh-huh. fue el atentado terrorista, y sin embargo estábamos hablando de un encubrimiento a partir de la firma de un pacto que sucedía en el año 2013. Entonces yo creo que bueno, ahí se insulta la capacidad de entendimiento de la gente. Mi primera reacción fue ver cómo volvieron al poder y usan todo el poder del Estado para lograr impunidad, amedrentar a los jueces y todo un plan muy orquestado desde mi punto de vista, que desde que han vuelto al poder han puesto en marcha para lograr impunidad. Porque obviamente tratan de evitar que los juicios se celebren, porque si los juicios se celebren, la prueba es contundente. Mi primera reacción fue esa y después digo, bueno, cuidado, porque creo que no hay que subestimar qué es el kirchnerismo y cuál es el plan de gobierno. Y el plan de gobierno es igual a de los países de la región que ellos apoyan. Estoy hablando del narcoestado boliviano, estoy hablando de la dictadura, que ya podríamos decir que se vive en Venezuela, dictadura propiamente dicha como la cubana, o el apoyo a Nicaragua. Entonces, como hay que mirar quiénes son sus amigos, digo, el plan de gobierno es un plan de gobierno que va a intentar reformar nuestra Constitución Nacional para poder perpetuarse en el poder y para desarticular los controles que tiene nuestra Constitución Nacional para que no nos pase lo que el kirchnerismo quiere para nuestro país, que es el control total y absoluto del poder y de todos los poderes del Estado. El Congreso en el año 2013, que fue el Congreso que legitimó, y no legitimó porque no deja de ser ilícito para mí el pacto per se, pero ese Congreso avaló con una ley ese pacto espurio, ese Congreso dictó una ley para democratizar, que en realidad era ideologizar y tomar la justicia. Ese Congreso dictó un acto de expropiación por razón de utilidad pública de Chicone para encubrir al vicepresidente Vudú, en ese momento a cargo del Senado. Incluso ese mismo Congreso estatizó la Fundación de Madres de Plaza de Mayo cuando había graves acusaciones por el uso de los fondos públicos en esa fundación. Ese mismo Congreso tenemos riesgo de que exista hoy en la Argentina, y cuando el Congreso se transforma en una escribanía de gobierno, el Poder Judicial es el último resorte que va a garantizar la vigencia de la ley, de la Constitución, y no el poder y la voluntad absoluta de las personas que nos están gobernando. Entonces, hoy Argentina tiene el riesgo enorme de que un grupo que ha vuelto al gobierno con este plan tome a nuestra República Argentina para meternos en los destinos de los países con los que ellos están alineados. Entonces digo, el Congreso tiene que tener gente que no subestime la amenaza que representa el kirchnerismo para la sociedad argentina y para los destinos de la Argentina. Ese Congreso tiene que tener una oposición fuerte frente a los proyectos que lo único que van a intentar es que esta gente se perpetúe en el poder y perpetúe a nuestro país también en esta decadencia de pobreza y de miseria de la que no podemos seguir hasta tantos años, en tantos años, ¿no? Uh-huh. Entonces este es el riesgo que corremos los argentinos.
Bien, doctora, yo la escucho y obviamente comparto su visión, no es algo que no hemos dicho tantas veces desde estos micrófonos. La pregunta que me hago en una Argentina donde tenemos un 60% de chicos que no van, que están en la pobreza, un nivel de pobreza que está por encima del 50%. Esto que usted está diciendo lo podemos comprender con mucha claridad aquellos que tuvimos la bendición de todavía pasar por una educación medianamente importante, formal o no formal. Pero me parece que en el tercer cordón, vamos a decirlo así como alguien dice, la verdad que están preocupados de otras cosas, de la sobrevivencia diaria, de la droga, de cómo hacen para tener el asado el fin de semana y ni hablar del tema sanitario. ¿Cómo hacen para que este discurso y estos conceptos que son claros para aquellos que entendemos lo que es una república y una democracia, para aquel que está totalmente fuera, y que le importan otras cosas, o que no le importa esto, no lo entiende ni siquiera, pueda entender de qué están hablando.
Sí, usted sabe que muchas veces cuando uno habla de corrupción, de integridad, justamente miran como diciendo, a nosotros nos interesa, bueno, se ha dirimido una elección por la heladera o por la sensación de que la gente necesita ese bienestar que le da saber que tiene un plan social, ¿no?, de asistencia del gobierno, que es justamente el mecanismo por el que se generan los rehenes. Uh-huh. Yo pienso mucho, yo vengo del interior, y esa cuestión, además, como que acá, en las ciudades grandes estamos más formados o más politizados, si se quiere, más atentos a este día a día. Uh-huh. Pero en el interior la gente está nada más viendo, viviendo sobre el trabajo que tiene para poder darle de comer a sus hijos y con los planes sociales. Uh-huh. El asistencialismo alimentario, ni que hablar todos estos programas por ahí de tomar los sistemas de salud, también como con medios de control social. Yo creo que la gente, o por ahí apelo también ahora a las mujeres y a las madres, tenemos que pensar que por ahí es suficiente hoy para la vida de esas personas el plan social, que asegura su subsistencia actual, pero que está resignando el futuro y la vida de sus hijos, que va a ser igual o peor que la vida que están pudiendo tener ellos. Porque en definitiva uno depende de lo que le golpeen la puerta y que le traigan esa asistencia por parte del Estado. Y después hay mucho miedo, obviamente, en generar los cambios, porque no, yo no quiero cambiar, necesito que me sigan golpeando la puerta y que me traigan el dinero para comer hoy. Uh-huh. Creo que tienen que pensar en sus hijos, hay un tema ahí de futuro y de mirar al hijo a su cara, a la cara, y decirle que el futuro que le está dando es ninguno, porque obviamente va a ser igual o peor que el de esas madres que tienen a sus hijos hoy, incluso mirando al narcotráfico para ser soldaditos o tener ¿no?, una oportunidad de traer un dinero a la casa que proviene de estas personas que si no son íntegros, y digamos lo que se genera ahí es mucho caos social. Imagínense las luchas, uh-huh, o la violencia que genera también el narcotráfico, la dependencia de ese tipo de negocios en una sociedad.
El desafío cultural que tienen me parece es enorme, y sobre todo porque hay un deterioro de la imagen en general de los políticos. La gente siente que, bueno, sí, están desconectados, viven en una cierta burbuja, y que, bueno, la verdad que si uno le pregunta a la gran mayoría de los ciudadanos hoy de qué se trata esta elección, no entienden nada, y lo único que ven es alguna cara, y parecería que se pelean por quién va a aparecer primero en la lista, y la gran mayoría, la verdad, si uno le pregunta, no tienen ni siquiera idea de qué es lo que están votando y para qué están votando. Entonces me parece, sí, que el desafío cultural no es menor, y recuperar las instituciones de la República y la credibilidad en la palabra y los políticos como servidores y no como aquellos que se sirven, no es un tema menor, sobre todo en aquellos que, bueno, están más hoy golpeados, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo van a hacer para llegar con el mensaje?
Mire, yo creo que hay un tema, ¿no? Está claro que hay muchas personas que votan con esta necesidad económica, pero hay muchos otros muy muy cultos y que entienden que también votan con el bolsillo. Entonces, digo, si seguimos votando con el bolsillo, la Argentina hace 40 años que está en decadencia por esa lógica que necesito pensar solo en la economía y no en los cimientos y en los pilares que dan integridad a un país como a una casa, como a una familia, ¿no? Uh-huh. Una vez estuve en una reunión donde me dijeron que era la clase media la que se ocupaba de educación, pero que obviamente con los niveles de pobreza y de necesidad que existe en la Argentina, a la única que le importaba la educación era la clase media, ¿no? Y yo digo, Dios mío, ¿dónde hemos ido a parar? Donde no solo la educación ya no importa, el trabajo que daba dignidad a las personas, y la pérdida de libertad que hemos sufrido los argentinos en el aislamiento social obligatorio más largo que se haya impuesto a ningún país, con la tranquilidad con la que hemos los argentinos vivido una situación donde me decían que había una pobreza que no tenía tanta necesidad porque la gente estaba en su casa, recibía el alimento, la asistencia social, y casi que ni tenía necesidad de ir a trabajar. Hemos como aniquilado la sensación de que el trabajo es parte de la dignidad del hombre, ¿no? Qué lindo traer a su casa el alimento para sus hijos. Y nosotros hasta esos valores con esta calidad cada vez menor de la democracia, hemos enterrado valores tan importantes para el desarrollo de la persona humana, ¿no? Tan simple como eso. Va a ser difícil que los políticos, como usted dice, bajen mensajes en este momento de tanta tristeza y de tanta necesidad que tenemos los argentinos de satisfacer cuestiones tan básicas como, como puede ser, ¿no?, el alimento, la medicación, y ni vamos a hablar de la vacuna para no... de las vacunas...
Ya le hemos dedicado un largo rato hoy. Doctora... Telerico, usted va con la lista de Ricardo López Murphy. Vamos a ver qué dice la ciudadanía cuando vaya a votar, pero nos parecía importante escucharla y felicitarla por lo que pudo plasmar de manera muy sintética en este artículo que hemos compartido también con la audiencia y con nuestros lectores, porque me parece que los que tenemos algo de memoria recordamos lo que fue esa escribanía y lo que puede significarle a la República no tener, bueno, los equilibrios del control, y lo que significa también poder tener una República donde el equilibrio de poderes pueda generar algo distinto. Muchas veces me parece que para la gran mayoría miran ahí simplemente como en el Congreso o la Cámara, discuten, pero no parece que eso se plasme en ninguna realidad cotidiana. Pero ahí es uno de los poderes que tienen que seguir trabajando y que ojalá llegue algo mejor.
Si me permite, estamos a 5 votos de que dicten la ley por la que van a aniquilar la independencia del Ministerio Público Fiscal, de los fiscales que investigan, para dominarlo, para nombrar al procurador que quieren. Estamos a 5 diputados que están en silencio, que no sabemos cómo juegan, que no se han pronunciado sobre esta barbaridad. Así que mire lo delicado que es hoy, como usted dice, ese equilibrio en el Congreso y esta sutileza de que de 5 personas dependa el dictado de una ley que es absolutamente inconstitucional y que obviamente compromete mucho esto que usted decía, los controles y contrapesos de la República.
Gracias por estos minutos y bueno, vamos a seguir estas elecciones preocupados todos por la República, porque se juega, como usted bien ha dicho, el futuro, el presente y el futuro. Y esperemos que tengamos la capacidad de recuperar estos 40 años o más de decadencia, muchos más tal vez. Un gran cariño y hasta la próxima.
Gracias, muchísimas gracias, buenos días.
La doctora María Eugenia Talerico, precandidata a diputada, ¿sí?, en el espacio de Ricardo López Murphy. Así que veremos qué pasa de aquí en más.